Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas con el oxismo partido, con el
sabor
de la
sed. Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Ella salió de... Esta es la radiografía, este es Latin Roll y estamos listos para refrescar la lengua. Nos vamos en este momento a transportar para la ciudad de Madrid, que además debe estar haciendo ya un calor impresionante. Y los pelos crespos de Jay se ven al lado de otros crespos y unas barbas también del señor Miguel Rivera. Y es un honor tener a Miguel en Latin Roll. Pues Miguel es la voz y tal vez cerebro compositor de una de las bandas que más nos gusta aquí en Latin Roll, que se llama Maga. Pues Miguel, bienvenido a Latin Roll.
Hola, muy buena, bien hallado.
Miguel, pues qué bueno tenerte aquí en el estudio de Latin Roll en Madrid y compartir contigo. Antes que nada, pues quería que nos cuentes cómo te sientes después de ese show tan bonito y de esa celebración que fueron los 15 años del álbum blanco y de compartir con tantos artistas. Fue como un momento muy emocionante. Si lo fue para los asistentes, me imagino que para ti como creador de esas canciones tuvo que haber sido como un impacto muy fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no recuerdo un concierto más bonito en... Mira que llevo años tocando, pero el especialmente el segundo concierto, los dos, ¿no? Pero el segundo, como estábamos ya mucho más rodado en la sala y teníamos, digamos, el público inicial que compró las entradas y se agotaron en un día prácticamente. Ese concierto fue súper emocionante. O sea, el calor del público fue brutal. La actitud de los colaboradores fue increíble, nos arrollaron con su cariño y con su saber hacer. Y bueno, la verdad es que fue una noche memorable y se quedará en nuestro recuerdo para siempre. Y nada, lo que nos ha proporcionado esos dos conciertos, que fue, al fin y al cabo, fue la celebración de la Vuelta de Maga. Fueron varias celebraciones a la vez: la Vuelta de Maga, el 15 aniversario del nacimiento de la banda y el anuncio de que vamos a preparar, que estábamos y estamos preparando material nuevo para un disco que saldrá a finales de este año. Entonces era una triple celebración que no podía haber salido mejor, la verdad.
Bueno, Miguel, cuéntanos un poco, ya hablamos del regreso de Maga y obviamente que esta es la pregunta que cuando hablamos con artistas es como la más aburrida, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo comenzó la banda? ¿Eran amigos, etcétera? No te voy a preguntar por la historia como tal, pero quiero decirte que yo conocí a Maga en una situación bastante surreal. Yo acababa de llegar a Bélgica. Estaba como en plan especial con una española y en una noche bastante oscura y con vino, ella comenzó a poner música y comenzó a sonar Maga. Y esto fue hace, no sé, 15 años o algo así. Y yo quedé completamente alucinando porque yo nunca había escuchado como la onda indie española. Y ya, bueno, ya en esa época estaban sonando otras bandas, pero Maga me cambió completamente como mi percepción de la música que se estaba haciendo en España. Y tengo entendido, con lo que veo ahora con Maga, que ha sido como un sentimiento que se ha ido expandiendo por España y como que ha sido una cosa que ha pasado de oreja en oreja hasta lo que es Maga hoy. Así que quiero que me cuentes un poco cómo sientes que la banda ha crecido y de pronto cuál fue la sensación cuando pararon, ¿no? Porque fue un momento como que paró Maga cuando la gente lo estaba comenzando a conocer.
Bueno, paró Maga cuando llevábamos 13 años rodando, entonces nosotros teníamos muchos seguidores, lógicamente, después de 13 años y de 5 discos originales y 2 recopilatorios, etcétera, etcétera, editados, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo y con sus seguidores precisamente para no defraudarlo y para seguir teniéndolos de tu lado, ¿no? Y cuando uno ya no, cuando no le quedan cosas que contar, porque eso puede ocurrir cíclicamente, ¿no? No tiene que ser algo definitivo, pero llega un momento en el que uno ya no tiene cosas que contar. Entonces, más vale decir, vamos a colgar un poco el cartel de no molestar durante un tiempo para, de alguna manera, poder recuperar fuerzas y retomar, si acaso ocurría, la carrera del grupo con energía renovada, ¿no? Y bueno, eso es lo que hicimos básicamente. Fuimos honestos con nosotros mismos y con nuestros seguidores. Pasó un año y medio y de repente ese descanso tuvo su fruto y empezaron a salir bocetillos de canciones nuevas, ideas que sonaban muchísimo a Maga. Y bueno, pues de repente a mí se me ocurrió decir, tío, y a lo mejor Maga no ha muerto. A lo mejor Maga simplemente necesitaba un descanso y prueba fehaciente de ello eran los bocetos, ¿no?, que estaban saliendo. Y bueno, de ese momento, que fue hace más o menos un año, poco menos de un año, hasta ahora pues hay ya 20 bocetos, ¿no?, que no está mal. Y 20 bocetos y muchísima ilusión y mucha motivación para grabar este verano el disco nuevo. La verdad, eso tengo, creo que es lo que más ilusión me hace en este momento de mi vida.
Hablemos un poco de la historia. Ahora que justo mientras, antes de comenzar a grabar la entrevista, le estaba mostrando a Miguel el archivo de la nueva web de Latin Roll y estábamos viendo la primera entrevista que hicimos con Maga, con Javi, en el 2006, que estaba justo en la época del álbum Rojo, porque pues está la trilogía de colores tan famosa de Maga. Y me acuerdo que en esa entrevista Javi nos explicaba de la forma que tenía antes Sebastián también hablaba de esa forma surrealista, ¿no? Y al final es como eso, esas historias surreales son las que son el espíritu de Maga y que me imagino que están presentes, y por eso decidiste o tomasteis la decisión todos de seguir adelante. Háblame de ese concepto que va más allá de Maga, como esos valores esenciales de ese metalenguaje que habéis creado al final. No sé si fue consciente o inconscientemente, pero es algo que ya está implantado absolutamente, ¿no?
Es que yo creo que es como... Este tipo de cosas suelen ocurrir de manera accidental o no accidental, sino, yo qué sé, causal, ¿no? O ni siquiera casual. Yo conocí a Javi al final de un grupo anterior que tenía, que se llama Supertube, a finales de los 90. Nos conocimos y empezamos a tocar en ese grupo y poco tiempo después se fundó Maga, ¿no? Ese grupo que te comentaba cantábamos en inglés, ¿no? Y decidimos pasar al castellano y un día pues hablando, bueno, tío, ¿y tú qué sueles leer? ¿Qué estás leyendo ahora? Y coincidimos que estábamos leyendo pues, autores latinoamericanos, yo qué sé, del realismo mágico, todo ese rollo, ¿no? García Márquez, Cortázar, etcétera, ¿no? Y Borges y tal, ¿no? Entonces, de repente nos dimos cuenta que en ese periodo de nuestra vida, que después ya cada uno pues fue por otro derrotero, ¿no?, pero en ese momento de nuestra vida estábamos leyendo cosas muy parecidas. Entonces teníamos, porque evidentemente teníamos sensibilidades muy parecidas a la hora de escribir en español, ¿no? Yo nunca había escrito en español. Entonces empezamos a intercambiarnos textos mucho antes de hacer la primera canción. Oye, mira, ¿qué te parece este texto? Ah, pues de puta madre, pues yo cambiaría esto, no sé qué. Y nos dimos cuenta que escribimos de una manera bastante parecida, probablemente por esas referencias comunes, ¿no? Entonces apareció la primera canción. De hecho, la primera canción de Maga era una canción de ese grupo anterior que no tenía letra, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Esta canción vamos a hacerla en castellano, a ver qué tal suena. Y digamos que existió, la primera canción de Maga existió antes de que Maga se llamara Maga, porque era todavía en ese periodo en el que teníamos el otro grupo, ¿no? Meses después decidimos que ese grupo de canciones en castellano que estábamos haciendo deberían responder a un, digamos, un denominador común que fuera diferente a ese grupo, ¿no? Entonces decidimos buscar un nombre en castellano y cogimos precisamente el de Maga por la Maga, por supuesto, de Rayuela, ¿no? Porque era un libro que habíamos leído recientemente los dos y que nos había impactado mucho, y nos parecía un nombre con mucha sonoridad, sencillo, cortito. A mí siempre me gustan los nombres de grupos cortos, y bueno, y todo lo demás ya es historia, ¿no? O sea, fuimos redundando y explorando en esa manera de escribir, como tú dices bien, a lo mejor que bebe de la fuente del surrealismo o del realismo mágico, etcétera. Y bueno, 5 años después pues evidentemente fuimos abriéndonos a otros estilos, y sobre todo fuimos madurando nuestro lenguaje. Hubo un momento en que nos apetecía decir las cosas de una manera más llana, y yo creo que el punto en el que estamos ahora, y que probablemente se vea, o sea, se deje entrever o se vea claramente en el disco nuevo, es el hecho de poder utilizar todo nuestro legado lírico, digamos. Tenemos 6 discos a la espalda y podemos permitir el lujo de decir, todo esto es Maga, todo esto representa a Maga, todo este lenguaje es nuestro. Podemos perfectamente, no vamos a renegar de nada de lo que hemos hecho, ni vamos a intentar hacer una cosa que no hay, para no repetir fórmulas. Porque al final, no, tanto repetir fórmula como adrede pensar no repetirla, es meterte en un corsé. Lo que queremos es ser sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, con nuestros fallos y nuestras virtudes, y utilizarlo para crear el mejor disco que podamos crear ahora mismo con Maga. Entonces, ese lenguaje y esa melodía, hola, y todos esos recursos que tenemos acumulados, podemos usarlo.
Hablando de hacer discos perfectos, ¿tú eras consciente cuando estabas componiendo el álbum Blanco de la maravilla de disco que estabas haciendo?
No, a ver, yo no sé, nosotros sabemos que estábamos haciendo algo guay y algo importante, pero algo importante para nosotros, tampoco sabemos qué trascendencia va a tener realmente. Después echar la vista atrás 15 años después y te das cuenta de a cuánta gente ha influido, cuánta gente le tiene tanto cariño a las canciones. Coño, la prueba fehaciente fue cuando hicimos la llamada a los colaboradores, fue una cosa inmediata. Todos, el 90% me dijeron inmediatamente que sí, y después los otros tardaron un poquito más, pero fue brutal y la verdad es que yo me sentí muy halagado. Por ese reconocimiento, ¿no? Y ese cariño de mis iguales, ¿no? De mis compañeros, muchos de ellos de mi quinta, otros un poco mayores y otros bastante más jóvenes. Entonces fue como se unieron varias generaciones, o medias generaciones, en un solo proyecto y en una sola idea, todo por el amor a ese disco y a esa colección de canciones, y por ende al grupo, ¿no? Y fue súper bonito, la verdad. Sigue siendo bonito, ¿no?
Claro. Hablando, un poco retomando la pregunta de Jay sobre discos maravillosos, en la época que escuchábamos o descubríamos esos primeros discos de Maga, de hecho nadie sabía que era una trilogía. Los discos se llamaban Maga y como que con el tiempo comenzaron a ponerle colores, ¿no? O sea, la gente decía, ah, este es el blanco, este es el rojo. A mí en mis carpetas dice Maga 1, Maga 2, Maga tercer disco. Esto fue a propósito, tenían muchas canciones y decidieron comenzar a dividir esas canciones en discos, o de repente querían sencillamente que las canciones salieran así en discos que se llamaban Maga. Cuéntame un poco esos primeros tres discos, porque es cierto que después, ya cuando vamos al Sati contra Godzilla o la hora del sol, el sonido de Maga cambia bastante de esos tres primeros discos. Entonces cuéntame un poco de esa primera trilogía.
No, en absoluto, o sea, nunca hubo idea de una trilogía. De hecho, no sabíamos si íbamos a sacar realmente un segundo disco. Las canciones del primer disco de Maga fueron fruto del trabajo de los últimos meses de este grupo que comentaba previo, ¿no? Canciones inéditas, por supuesto, y ya de lleno bajo el nombre de Maga. Entonces, sacamos el disco, queríamos buscar un diseño sencillo, nos parecía que el color blanco casaba muy bien con la idea de, bueno, con el rollo minimalista que llevábamos estéticamente a nivel gráfico en esa época, ¿no? Y bueno, lo sacamos así, pues, y decidimos no poner el nombre, entre otras cosas porque no se nos ocurrió ninguno bueno realmente. Te prometo que eso es así. Estuvimos haciendo, de hecho, por ahí, encontré hace poco en casa de mis padres un cuadernillo con anotaciones del disco blanco, de la grabación, tal y cual, y había un listado de nombres, de posibles nombres para el disco, y no nos gustaba ninguno, y al final dijimos, mira, tío, pues, homónimo, a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que llegó el segundo disco y nos pasó exactamente lo mismo. No sabíamos qué nombre ponerle y dijimos, tío, esto se puede hacer, incluso llegamos a consultarlo, ¿se puede sacar un disco con el mismo nombre, o sea, homónimo? Nos dijeron, sí, mientras que tenga una referencia diferente. Y dijimos, pues nada, el segundo disco Maga. Entonces ahí la gente ya entró un poco en shock y dijeron, vamos a ver, los dos discos se llaman Maga, ¿cómo diferenciarlo? Pues el blanco y el negro. Entonces fue realmente, fueron los seguidores de Maga los que le pusieron esos apelativos. O sea, nunca se nos hubiera ocurrido. Y claro, ya cuando sacamos el tercer disco, ya fue casi un poco juego, ¿no? Lo sacamos en rojo diciendo, ahora le van a llamar el rojo, y efectivamente, ahora, lógicamente, le acabaron llamando el rojo. Pero no fue nada premeditado, ni por supuesto una trilogía, porque ten en cuenta que entre el primer disco y el tercero hay, pues, casi 6 años, ¿no?
Y luego salió el verde, que es el recopilatorio, ¿no?
Luego salió, es verdad, el verde, claro, eso lo sacó Limostar cuando ya dejamos de trabajar con ellos, y después sacamos, efectivamente, como tú comentas, A la hora del sol y Sati contra Godzilla, que marcan, es verdad, un punto de inflexión en el sonido del grupo. Bueno, yo qué sé, mira, de todo se cansa uno y al final, como la vida da muchas vueltas y todos son ciclos, acaba uno recuperando las cosas que hace 7 años le parecían aburridas o de modé, ¿no? Cuando nos planteamos las canciones de La Hora del Sol, queríamos hacer, el lema era, ¿cómo era el rollo? Decíamos, tiene que ser un disco naturalista. Tiene que ser todo muy ambiental, acústico, que prácticamente esté todo tocado en directo, que no haya recording de casi nada. De hecho, el disco está grabado íntegramente en directo, en un estudio en Sevilla. Nos pusimos en círculo, sin ningún tipo de separación entre los instrumentos, que se colará todo por todos los micros. Las voces sí, obviamente. Salvo una canción que incluso la voz está grabada en directo, todo lo demás está grabado en directo y las voces separadas, ¿no? Y suena así, realmente suena un disco que parece un recital en una sala pequeña. Y bueno, nos apetecía hacer eso. Después con Sati contra Costilla, bueno, nos apeteció hacer un rollo más guitarrero, más duro, porque queríamos explorar hasta dónde llegaban los límites de Maga. Y bueno,
Se quejó tanto Sati y se quejó tanto Godzilla que tocó parar, ¿no?
Claro, se pelearon tanto que al final se quedó en tabla la cosa. No, bueno, yo creo que Sati contra Godzilla cerró un ciclo. Era necesario una parada, porque bueno, habíamos hecho tres discos. En realidad, si te pones hace poco estuve haciendo un ejercicio que no había hecho, creo que nunca, que era escuchar todos los discos de Maga seguidos. Me costó un buen rato, ¿eh? Pero nunca, yo no sé, yo creo que eso le pasa a la mayoría de los músicos, que no le gusta escuchar sus discos una vez terminados. Y yo generalmente escucho para ver que está todo ok, ha quedado bien la mezcla, la separación entre los temas también, el diseño, no sé qué, he hecho un vistazo y generalmente la mayoría de mis discos tengo uno guardado con su fundita de plástico y no los escucho. Pero el otro día en Spotify precisamente me puse a escuchar los discos y digo, coño, hay cosas interesantes. ¿Sabes? Que, no sé, me pareció fresco, digo, parece mentira, ¿no? Una cosa que tiene 15 años y tiene cosas frescas. También porque tenía que recordar las canciones que hacía mucho que no tocamos para tocarlas con esta gente en la Joy y en Lava, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, yo qué sé, yo creo que hemos hecho cosas diversas dentro de... Siempre hay un sello, ¿no? Un marchamo McGill, ¿no? Que es nuestra seña de identidad, pero hemos intentado siempre explorar dentro de ese bosquecillo de Maga, pues cosas diferentes, ¿no? Y lo que te comentaba antes, ahora tenemos todo eso, todas esas experiencias acumuladas y podemos decidir. Es como si tuviéramos un arsenal de instrumentos, por llamarlo de una manera, o de lenguaje, o de un léxico muy amplio, ¿no? Tanto musical como lírico, para poder elegir con qué nos quedamos o sea, utilizar diversos elementos que son de diferentes épocas y ahora los podemos cohesionar en la actualidad y hacer algo diferente, ¿no?
Claro. Hablemos un poquito de... bueno, yo me imagino que todo esto que estás contando, todo este universo de Maga, más las experiencias paralelas, porque el año pasado pasó lo de La Cruz, hiciste un disco con Joel, que es un disco increíble, además estás tocando con él habitualmente. ¿Cómo ha influido como todas esas cosas? Y me imagino que la vida de los otros Magas también, para configurar esta nueva, como este nuevo modelo upgrade del 2016. Claro.
Bueno, de todas las experiencias paralelas se aprende un montón. Tocando con gente desde, digamos, la retaguardia, se aprende muchísimo. Yo observo mucho cómo trabaja, por ejemplo, Joel. O cuando hemos colaborado con Ramón Rodríguez de Lim Raymond también. Sí. Y te das cuenta, hostia, mira cómo ha hecho esta cosa, o mira cómo plantea la dinámica de un concierto, mira cómo ha hecho este cambio de acorde, o mira tal, ¿no? No solo en el directo, sino también en las grabaciones, las composiciones, etc. Entonces, todo eso es muy enriquecedor. Yo, desde luego, no considero nada de esa experiencia ni ningún momento de eso tiempo perdido. Al contrario, es nutrirte de experiencias que no tendrías de otra manera, que no generarías tú mismo, porque uno se mete mucho en su rollo, ¿no? Y acaba siendo un círculo vicioso, ¿no? Merece la pena salirte un poco de ello, mirar cómo trabajan otra gente, colaborar con ellos, que ellos colaboren contigo, te aporten y haya un intercambio de riqueza, ¿no? Y eso, evidentemente, eso que te nutre, después lo puedes regurgitar y utilizarlo en tu siguiente trabajo, tu siguiente paso.
Una de esas cosas que estás reutilizando, incluso son personas, porque justamente del trabajo con Joel apareció Ángel Luján y va a producir el disco.
Cierto, ¿no? Cierto. De hecho, Ángel Luján tiene mucha responsabilidad, o una gran responsabilidad, en la vuelta de Maga, porque yo no sé si te lo comenté a ti off the record, pero un día en una comida con Joel y con la banda, me lo presentó, mira, este Ángel tal y cual que me ha producido el disco, y coincidimos en la mesa juntos, ¿no? Y él me comentó, tío, yo soy súper fan de Maga, me dio pena que separara y si alguna vez decidís volver o hacer algo, contad conmigo, tal, ¿no? Y a mí eso se me quedó, eso fue bastante antes de empezar a hacer, de que empezaran a surgir bocetos, ¿no? Y bueno, cuando surgieron algunos bocetos, ya eran como 3 o 4, lo comenté con mis compañeros, digo, tío, yo molaría volver con el grupo, ¿qué os parece? Sí, sí, ya. Y entonces a todo seguido digo, tío, y si lo comento a Ángela, no sé, tengo cierta timidez, pero bueno. Y inmediatamente me dijo, tío, me parece cojonuda la idea, por supuesto, contá conmigo. Y bueno, el tener ese apoyo y la me dio mucha seguridad, la verdad. Tener alguien de la talla de Ángel, sabiendo que tenía interés por el proyecto, que encima me iba a brindar la posibilidad de amplificar la esencia de Maga hasta cotas que no podemos llegar nosotros por nosotros mismos, ¿no? Y además tenía referencias cercanas de Joel, de la gente de Full, de gente de Vetusta por su trabajo como técnico, muchas referencias a Navy Suite también, con la que había trabajado, y todo me hablaba maravillas de Ángel, ¿no? De cómo él les había ayudado a eso, a magnificar sus ideas, ¿no? Y bueno, me apetecía un montón, y la verdad es que gracias a él tiene mucha culpa de que se nos hayan cargado tanto las pilas y que hayamos aplicado tanta energía tan pronto y que hayamos recuperado la ilusión en el proyecto. Gran parte de responsabilidad. Uh-huh.
Si tomas la bola de cristal y nos vemos a final de este año, ¿a qué quieres que suene ese nuevo disco? Porque tienes, como ya decías, tienes como todo un repertorio de estilos, de formas, de líricas. Y bueno, es minimalista, es naturista, es directo, es abstracto. ¿A qué suena Maga en la sala de ensayo?
Pues mira, la cabeza de Miguel, porque claro, creo que todavía no es
claro, ni siquiera en no, en la fase de ensayo no estamos todavía ni de coña. Pues mira, si esa bola...
¿A qué suena en tus sueños, entonces?
Pues mira, esa bola de cristal que tú dices, si se pudiera convertir en una batidora y metiéramos todos esos ingredientes y lo batiéramos, seguramente fuera eso. Porque, como comentaba antes, a mí me gustaría no tener prejuicio conmigo mismo ni con lo que ha sido el grupo, ¿no? Evidentemente, tenemos a un quinto Beatle, que sería Ángel, ¿no? Que nos va a ayudar a, bueno, seguramente a actualizar el sonido del grupo, porque este tío está siempre a lo reto de lo último que pasa, de los sonidos. O sea, a lo mejor tú tocas el bajo y lo tocas de una manera, tienes un sonido y él te dice, ¿por qué no? Y de repente te aporta ideas novedosas que hacen que simplemente por ese hecho ya la canción toma otro cariz, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver hasta qué límite nos hace llegar Ángel. Y por otro lado, lo que te digo, o sea, las composiciones son las que son, tienen el carácter que tiene Maga. Evidentemente hay cosas que yo personalmente he ido explorando, me apetece hacer. Incluso es curioso como el hecho de utilizar un instrumento u otro para empezar a componer te condiciona muchísimo. Yo nunca he compuesto con piano, rarísima vez. Y hace poco me compré un teclaín, un piano de esto digital, y estoy disfrutando un montón de componer con él, porque es otra manera diferente. O sea, yo no tengo ni idea de música, digamos, de manera ortodoxa, entonces lo que hago es tocar por intuición, pero la intuición que yo aplico a la guitarra es diferente a la que aplico al piano. Entonces me salen cosas diferentes, progresiones diferentes, melodías diferentes, y estoy disfrutando un montón con eso. Entonces me está llevando a hacer canciones que tienen un toquecillo diferente a las que me salen con la guitarra, ¿no? Entonces esa diversificación de instrumentos a la hora de sembrar la primera simiente de cada canción, creo que está proporcionando un abanico bastante amplio de matices en los bocetos, ¿eh? Lógicamente eso hay que unificarlo todo y que suene homogéneo, pero creo que es un material bastante bueno para que alguien como Ángel, por ejemplo, pueda tamizarlo y convertirlo en cosas sólidas e interesantes, y que tenga un punto de novedoso también para el propio sonido de Maga.
Miguel, antes de terminar, pues a mí siempre me gusta hablar de canciones específicas. En algún momento hablamos de Silencio. En esta oportunidad, pues como estamos celebrando los 15 años del álbum Blanco, pues es el momento indudablemente de hablar de 19. Además que pues para mí fue un doble descubrimiento. Era como una canción que ya conocía, pero cuando empecé a ir a ver tocar a Iván Ferreiro repetidas veces, claro, repetidas veces, de pronto caí en cuenta que lo que sonaba antes de Turnedo era 19. No sé, primero háblame sobre 19, sobre cómo fue escrita, y segundo, ¿qué significó para ti que Iván se la, claro, apropiara tanto que dentro de casi que su insignia, dentro de su bandera ambulante, apareciera como un apéndice, ¿no?
Claro.
Dentro del Turnedo.
Pues mira, está claro y es evidente y es innegable que 19 se ha convertido en la canción estandarte de Maga históricamente, ¿no? Y hay muchas canciones, o bastantes canciones de nuestra trayectoria que han sido significativas, como Silencio, por ejemplo, u otras, ¿no? Pero está claro que 19 marcó un hito en nuestra carrera y también, bueno, ¿por qué no decirlo? En la historia del indie español de los 2000, ¿no? Sí. Y como las cosas bonitas siempre salen de... generalmente suelen tener orígenes humildes. Es una canción hecha en mi cuarto cuando yo vivía todavía con mis padres. Y bueno, una canción que es la otra de las canciones que habla de desamor, pues es un tema bastante recurrente en la lírica de Maga, ¿no? Y bueno, es una experiencia puntual que trasciende al final a ti mismo, a tus circunstancias, y parece que, bueno, cuando se habla de las cosas fundamentales de la vida, como el amor, por ejemplo, parece que todo el mundo la lleva a su terreno y la hace suya, ¿no? Yo creo que una canción bonita de amor y más una canción bonita de desamor parece que a todo el mundo le toca la fibra, a la gente que tenga, lógicamente, una sensibilidad afín a la tuya, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por eso se hizo a lo mejor entre eso, esa parte y la parte, bueno, puramente musical, que también aparentemente ha sido bastante agradable para mucha gente, pues, bueno, creo que se convirtió merecidamente en una especie de himno casi generacional, ¿no? Entonces, con respecto a lo que me comentas de Iván, a mí me resultó muy llamativo al principio porque yo creo que ni siquiera... Igual exagero diciendo que nunca la habíamos tocado en directo, pero la habíamos tocado muy poco en directo cuando Iván ya estaba versionándola. Porque yo recuerdo que Iván empezó a tocarle esa canción en 2003 fácilmente. Y el disco salió en 2002 y nosotros apenas habíamos tocado esa canción en directo. Y cuando me lo dijeron, digo, no puede ser, Iván Ferreiro cantando el 19, si el disco ha salido hace dos meses. Y me pasaron un MP3 super cutre de un concierto que él hizo en acústico con su hermano en su pueblo, ¿no? No recuerdo dónde era, pero era un concierto y sonaba muy mal. Era una grabación muy cutre con un móvil de la época o lo que fuera. Sí. Te estoy hablando del 2004, que los móviles no eran lo que son ahora. La verdad es que me halagó, ¿no? El hecho de decir, coño, joder. Y bueno, lógicamente años después, pocos años después, nos conocimos, ya nos hicimos colegas, hicimos una colaboración en un sonorama, recuerdo que llovió, me acuerdo perfectamente. Y nada, y yo qué sé, él, como bien dice, la ha hecho suya la canción. De hecho, nos ha pasado eso, no sé si le habrá pasado a muchos grupos, pero nos ha pasado en dos ocasiones al menos, porque Iván Ferreiro hizo suya 19 y Ramón Rodríguez hizo suyo Silencio. Mucha gente pensaba que la canción era suya y él tenía que decir, no, la canción es de Maga, porque el tío la como decía antes, la regurgitó tan bien que le puso su sello y la convirtió en una canción de Neil Raymond. La cual me honra también.
Sí, de hecho creo que Iván me decía, este Turnedo no es lo mismo sin 19,
claro,
ya no se puede, no las, claro, puedo separar.
Claro, claro.
Y claro, es una sensación.
Son siameses ya, ¿no? Como dice la canción.
Hermanos siameses.
Claro.
Yo, si guardamos como la idea de la trilogía, empezando con el Maga 1 o el blanco, con como Nubes a Mité y de ahí a los astrolabios con la introducción completa y terminándolo con Nada Nuevo Bajo el Sol, es como que va suave, suave, suave y terminas con una distorsión, unas ganas de gritarlo, ¿no? ¿Cómo sientes esa como transgresión de acordes hasta llegar a la explosión de esta canción? Porque para mí cuando escucho Nada Nuevo Bajo el Sol es la tercera estrofa de los otros discos.
Qué guay, sí, me gusta eso que has dicho. Es curioso, tío, no lo he planteado nunca, pero yo creo que la manera de estructurar las canciones que tenemos, de hecho es algo que salió a colación el otro día hablando con Ángel sobre el nuevo disco y tal. Él dijo, mira, hay una cosa que yo veo muy característica de Maga, para lo bueno y para lo malo, vamos, en realidad para lo malo no, para lo bueno, es esa manera de estructurar las canciones, como que hacemos una pequeña introducción, ¿no? Como un planteamiento de la situación, vamos desarrollando la historia y de repente hay un desenlace como muy dramático, ¿no? Que es verdad que dices tú, que va creciendo la intensidad. Generalmente, muchas veces la estructura de pop suelen ser como una montaña rusa, ¿no? O sea, los picos altos son los estribillos, tal y cual. Nosotros muchas veces los estribillos se van cada vez amplificando, ¿no? Van haciéndose más dramático, por llamarlo de alguna manera. Y el final de la canción suele ser ya, pues, apoteósico, ¿no? Un poco wagneriano, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas canciones de Maga que tienen esa estructura. Y no sé por qué, no sé dónde nos viene esa influencia. No, nos salió así en su momento. Evidentemente, intentaremos en ese sentido, bueno, que no sea muy evidente la... sobre todo currando ciertas cosas para que tengan un pequeño fuerte de novedad, ¿no? Pero sí es cierto que de manera natural nosotros esas canciones han sido todas compuestas de una manera bastante casi escritura automática. La mayoría de estas que, por ejemplo, Nada Nuevo Bajo el Sol, pasó un poco ese rollo, ¿no? Que es una canción muy sencillita, que empieza en acústico, van añadiendo ese instrumento, los mugs y todo el rollo, y al final la batería esa que parece que la está tocando Goliath, ¿sabes? Entonces, no sé, me voy a apoderar de esa analogía. Me ha gustado lo del Nadar Bajo el Sol, es como la tercera estrofa de la trilogía, ¿no? Eso me gustó. Amigos de Latin Roll, soy Miguel Rivera de Maga y aquí os dejo con Agosto Esquimal.
Latinroll.com.
No es verdad que no quiero querer más. Guardo el mar en un bote de agua ras. Cúrame con tus dedos. Llévame a tu lado, a mi lado, ya no estás, ya no estás, ya no. Voy nadando a mariposa entre tus manos. Quiero dar marcha atrás, amarillo patinar, malgastar, tiño una casualidad de color, de amapola, y se sentó con cuidado a mi lado, ya no está, ya no está, ya no. Voy nadando a mariposa entre tus manos, pequeña, y voy nadando a mariposa entre tus manos, mi pequeña esquima. Sa